Muy agradecidos, licenciado Jaime Eduardo Nátera López, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido y muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, Víctor, muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Y es un gusto estar aquí con ustedes para platicar del testamento y cualquier otro tema que les interese.
¿Qué es el testamento y quiénes están, digamos, comprometidos u obligados, entre comillas, a realizarlo?
¿Qué es el testamento? El testamento es el documento que contiene la última disposición de una persona para disponer de sus bienes, derechos y obligaciones para después de la muerte, ¿sí? Y es ese documento que se hace ante, en el caso del testamento público abierto, ante el notario, ¿sí? Se le dice qué es lo que quiere y cómo quieren que se dispongan de sus bienes, derechos y obligaciones. Pero esto es importante, no solamente hablar de bienes, sino también hablamos de derechos. Y en derechos podemos hablar, por ejemplo, el derecho que tenemos sobre nuestros menores hijos, a educarlos, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo muero, o mi esposa y yo morimos el mismo en un accidente y tenemos hijos menores de edad? ¿Sí? Creo que lo más importante ya no son los bienes, son los hijos. Entonces, ¿quién queremos que los eduque como nosotros quisiéramos formarlos? ¿Sí? Y entonces ahí entra la figura del tutor. Tutor testamentario, que los padres podemos nombrar a ese tutor para que se hagan cargo de esos menores en caso de ese fallecimiento de los dos, ¿sí? Entonces, ese es un tema muy importante. ¿Qué pasa en el caso también de que tengamos un hijo con discapacidad? ¿Sí? También ese es un tema importante que debemos de tratar. Y para hacer el testamento es importantísimo que tengamos el contacto notario con las personas, con el testador, porque tenemos que asesorarlos, tenemos que conocer su forma de vida, su forma de pensar, para poderles dar una asesoría correcta, ¿no? Si nomás llegan y me dicen, quiero repartir todo a mis hijos, ah, pues yo, por ahorrarme tiempo, digo a todos, pero no investigo si el hijo es incapaz, no investigo situaciones que a lo mejor le pueden afectar a la familia. Entonces, si no lo platicamos, pues vamos a hacer un traje de sastre que les va a quedar grande o les va a quedar corto. No va a ser un traje de sastre.
Entonces, no es nada más presentarse ante el notario y decir, aquí tengo mi voluntad, quiero hacerse la patente, sino tienen que hacer, digamos, esta...
Pues platicarlo, sí. O sea, a ver, una de las cosas que dentro del testamento también es importante es que el testador esté libre de toda violencia, influencia y coacción, ¿sí? Y es un acto personalísimo, por lo tanto, debe de estar nada más el testador y el notario, y la secretaria, por supuesto, que está tomando nota, en el testamento. Entonces, ahí es donde platicamos, ¿no? Tu estado civil, de entrada, casada, unión libre, ¿cuánto tiempo tienes de la unión libre? ¿Sí? ¿Qué quieres con la unión libre? ¿Sí? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Cuándo los es ya de esa unión libre, ya se da el concubinato, ¿sí? ¿Qué derechos nacen por el concubinato? ¿Sí? Oye, tengo un hijo que es el único que queda, una hija en mi casa, y la quiero proteger de que viva ahí, ya no se va a casar, ya creo que está muy... ¿Qué hago? Bueno, pues le puedes dejar el usufructo vitalicio, le puedes dejar el derecho de uso de habitación, en fin, hay muchísimas figuras, ¿no? Otra situación, oye, tengo nada más una casita y tengo 5 hijos en partes iguales. Oye, ¿por qué no dejas la obligación de que se venda la casa y se repartan el dinero? ¿Sí? En la ciudad de Chicas, del interior del estado, es muy común que las personas mayores pretendan decir, oye, quiero que la casa paterna no se venda. Pues, oye, los seres humanos somos de paso, los bienes se quedan, más que los seres humanos, que no se venda en cuánto tiempo. No, pues es que cuando vengan mis hijos de Estados Unidos, que tengan algún lugar a donde llegar. A ver, ¿desde cuándo no llegan los hijos todos juntos? Y los nietos, ¿sí? ¿Qué va a querer usted? ¿Que la casa se quede sola? ¿Y quién va a pagar el mantenimiento? ¿Quién va a cuidar la casa? ¿Se va a destruir más la casa si no está habitada? ¿Sí? Oiga, ¿por qué no piensa mejor en que la casa se pueda vender y se repartan el dinero? ¿Sí? Y entonces es encontrarles salidas, soluciones a sus problemas concretos, ¿sí? Eso es lo importante.
Muy bien. ¿Y la respuesta de los jaliscienses cómo fue? ¿Sí están acudiendo todos? Porque tengo entendido que en la pandemia había una alta demanda de testamentos, o tras la pandemia por la situación que se vivió. ¿Hoy estamos igual o bajó el interés?
Bajó. En el año del 22 fueron 22 mil testamentos aproximadamente. En el año del 23 fueron 18 mil. ¿Sí? Y ahorita no tengo todavía los números porque no hemos acabado el mes de septiembre, pero la idea es poder presentar números. Inclusive estoy pensando en presentar números a la prensa de por municipios, ¿sí? para que se pueda ver dónde hay una mayor conciencia, ¿sí? De acuerdo también al índice poblacional, para hacer los testamentos, ¿sí? Uh-huh. Eso es, y creo que eso nos va a dar también un parámetro de ir viendo y midiendo cómo está respondiendo las personas, ¿no?
Podría ser también saberse por notarías. Le pregunto porque en algunos de los programas de Radio Metrópoli hay personas que reportan que les contestan, esta notaría no entró en el programa. ¿Es correcto que
hagan eso? No es correcto. Todos los notarios estamos obligados al servicio social de por ley, y esto es un servicio social que se crea, y no solamente fue Jalisco, es todo el país, uh-huh. ¿sí? Y llevamos 21 años con esto, ¿sí? La única razón por la que el notario se puede negar a prestar un servicio es porque esté ocupado en otro acto, ¿sí? Atendiendo otro acto, porque no tenemos el don de la ubicuidad, o que ponga en peligro su vida.
Sí. Antes de preguntarle sobre los requisitos, ¿cuál es la explicación que usted en esta reflexión se hace de por qué los mexicanos postergamos tanto esta decisión? ¿Por qué hay otros que ni siquiera lo consideran y ya cuando llega la muerte las familias prácticamente por dinero se destrozan?
Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, una de las frases que primero nos dicen las personas cuando llegan a hacer su testamento, vengo a hacer mi testamento porque no quiero dejar pleitos entre mis hijos o entre mis familiares. Es la primera cosa que nos dicen, sí. Pero contestando tu pregunta, Griselda, me parece muy importante la siguiente reflexión. Los mexicanos jugamos con la muerte, ¿sí? O sea, vemos a la muerte de una manera a veces hasta lúdica, ¿sí? Tenemos el 2 de noviembre, ¿sí? Tenemos toda una cosa, teníamos a posadas cuando hacía las calaveras, ¿sí? En el papel picado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también creo que eso no nos hace reflexionar que el único boleto que tenemos comprado y que ya no lo ganamos, es que nos vamos a morir desde el momento en que nacimos. No hay cierre, les apuesto lo que quieran, pero de que nos morimos y les gano, ¿sí? Entonces, creo que muchas veces como que también pensamos que si hacemos el testamento es porque ya nos vamos a morir. Sí, pues no, y esa es una cultura, es que si hago mi testamento voy a morir, y eso lo piensan mucho las personas mayores, ¿sí? Y no es así. Creo que debemos de tener arregladas todas nuestras cosas para cualquier momento. ¿Por qué, por ejemplo, si pensamos en que vamos a ir a Estados Unidos, tenemos nuestro pasaporte, tenemos nuestra visa en orden y estamos al pendiente de cuándo se nos vence para ir a renovarla, ¿verdad? Y en el testamento pues lo dejamos ahí, esperar a que llegue septiembre, porque ya no lo hice en este septiembre, como si yo estuviera garantizado que no me voy a morir en el mes de noviembre.
Claro. Uh-huh. ¿Pensarán las personas que es muy difícil el trámite?
Pues yo creo que no, porque, o a lo mejor le falta todavía mayor difusión, aunque se le ha dado mucha difusión a los meses del testamento y se ve con el incremento de los números, ¿no? Pero creo que un testamento es un acto, primero, de amor y de respeto hacia los seres queridos. Digo de amor por no dejarles pleitos, pero de respeto también, precisamente para que se cumpla la voluntad y que los herederos, esto es la otra cosa importante, también entendamos lo que es la palabra respeto, ¿sí? Si mi papá decidió así, ¿por qué me voy a pelear? Porque no me tocó este pedazo, ¿sí? Entonces creo que la palabra respeto es de ida y vuelta, tanto para el que hace el testamento como para los que reciben, ¿sí?
¿Nos puede dar la diferencia entre un proceso que se lleva de reparto de bienes con testamento e intestado?
Sí, cómo no.
¿Qué tan complicado es?
Cuando hay testamento y las partes están de acuerdo y no hay impugnación, en tres meses lo puedes sacar en vía notarial, en sede notarial, ¿sí? En vía judicial es más tardado por el número del cúmulo de trabajo que tienen. Mientras que en el intestado, la repartición se hace en partes iguales entre los hijos y pueden empezar las diferencias, ¿no? Pueden empezar las diferencias porque, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, yo tengo la posesión de esta casa, ¿por qué me la vas a quitar? Etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el testamento se puede ir diciendo, oye, la casa donde está viviendo fulano de tal, se la heredo a él o se la lego a él, ¿sí? La casa donde fulanito, pues hagan un intercambio, me ha tocado. Donde la casa A le debe corresponder a B y la de B le debe corresponder a A, entonces en el testamento, oye, está así y tiene un plazo de tanto tiempo para que lo haga, punto, uh-huh. ¿Sí? Y en cambio en el intestado, pues se van a pelear, ¿sí? ¿Y quién salió ganando en los temas de pleitos de intestados? Los abogados, porque cada abogado le va a cobrar a su cliente.
Pero si es posible cambiar la voluntad de un testador, es decir, si los hijos no están de acuerdo o los familiares y dicen, no, yo no quiero lo que me dejaron, voy a pelear, ¿eso cambia?
No.
O que existiera una segunda familia, porque también cabe la posibilidad.
Es que si existe una segunda familia, precisamente el testamento ya quitó a la segunda familia. Esa es la importancia del testamento. Si no es el testamento, hay una segunda familia, ¿sí? Las dos familias tienen derecho a heredar por sucesión legítima, ¿sí? En el testamento, oye, pues a fulanito sí, a perenganito no.
Ni modo.
Punto.
Este tiene que respetar la voluntad.
Y sí, respetando siempre, esto es muy importante, menores de edad e incapaces o discapacitados. Uh-huh. ¿Sí?
¿Por qué dice o cuáles son las causas de que un notario se sienta impedido o esté impedido para suscribir un testamento?
Porque puedo estar ocupado, puedo estar haciendo otro testamento, ¿sí? Oye, quiero hacer ahorita mi testamento. Pues no puedo porque estoy haciendo el otro, ¿sí? Entonces, sí, el testamento es un acto personalísimo. Y cuando hablo de un acto es desde el momento en que inicia hasta el momento que termina. No se vale, oye, ahorita vengo, no, es un solo acto, ¿sí? Empezamos y terminamos, uh-huh. ¿Sí? Debe ser ininterrumpido.
Cuando se tienen hijos únicos, ¿es recomendable hacer o no el testamento?
Yo creo que sí es recomendable hacer el testamento por una sencilla razón. Va a ser más rápido el proceso de transmitir la herencia a través de la sucesión testamentaria que a través de la sucesión intestamentaria. En la sucesión intestamentaria se tendrán que hacer publicación de edictos, esperar 30 días, esperar luego otros 30 días para que se presente cualquier persona con interés a reclamar y después continuar. Entonces el proceso se alarga.
Le pregunta a Carmen Reyes, notario, de si puede cambiar a la albacea. Tiene ya su testamento, pero quiere cambiarlo. ¿Cuál sería además la recomendación para elegir a la albacea?
Muy buena pregunta. Yo creo que la albacea debe ser un agente de todas sus confianzas. Una persona en la que ustedes confíen plenamente. Yo digo que hago un símil. Para mí, el albacea es el apoderado del muerto, es el que lo representa, ¿sí? El que va a terminar todas sus funciones, el que va a terminar todas sus obligaciones y derechos a concluir. Por ejemplo, cancelar el Registro Federal de Contribuyentes. Uh-huh. Cosa tan sencilla pero tan complicada, ¿verdad? Uh-huh. Porque mientras esté vivo el Registro Federal, pues quién sabe que se esté haciendo de uso de él, ¿sí? Y en partiendo de eso también, considero que el albacea debe ser una persona que tenga la suficiente calidad moral para que en un momento dado pueda dar el manotazo a los hijos o a los herederos y decir, a ver, tranquilos, lo que su papá dijo fue esto y esto y se va a cumplir por esto y por otro, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. ¿Se puede cambiar? Sí se puede cambiar. No solamente la albacea, se puede cambiar, modificar o revocar el testamento en cualquier momento.
Muy bien. Permítanos hacer una pausa, presidente, y de regreso del corte seguimos con la entrevista.
Gracias.
Bueno, nos quedan ya unos cuantos minutos. María Concepción Romero pregunta, ¿qué es mejor, dejar un testamento o hacer una donación?
Híjole, yo creo que habría que analizar cada caso concreto, ¿sí? Porque la donación ya es un regalo que se hace entre un acto entre vivos, ¿sí? Y el testamento surte efectos hasta después de la muerte. La donación pudiera ser, sí, siempre y cuando tenga más bienes ella para vivir, ¿sí? O que se reserve el usufructo vitalicio, pero que entiendan una cosa, cuando se hace la donación, aun cuando se reserven el usufructo vitalicio, ya no van a poder ellas disponer o ellos disponer del patrimonio. Necesitarían, si van a vender el inmueble, la firma del propietario, que es el hijo, suponiendo que es el dominio directo, y la firma de ella con el usufructo vitalicio para poder vender el inmueble, ¿sí?
Ajá. Presidente, aprovechando su presencia, hay una... pues un ataque de la delincuencia que está usando los nombres de las notarías para decir, te llamo porque tienes un trámite, deposítame tanto porque lo tengo que liberar. ¿Ustedes ya se enteraron de esto? ¿Qué están haciendo para evitarlo?
Estamos tan enterados que hemos hecho ya publicidad, estamos en medios aquí con ustedes, están saliendo una nota informativa donde les decimos que por favor, si les hablan de una notaría que deposita 2,000, 3,000 pesos que faltaron, etcétera, por favor, no caigan. Los notarios no pedimos dinero que depositen en tiendas de conveniencia. No pedimos dinero que vayan y lo entreguen a una cuenta bancaria de Juan Pérez. Y aunque los pidieran, depositen siempre al nombre de la notaría o hablen directamente a la notaría. Y tocan un tema muy importante, ¿sí? Ahorita la delincuencia está muy brava. Hay muchísima falsificación de documentos. Les pido a todos los radioescuchas que, por favor, cuando vayan a firmar una escritura, una compraventa, una donación, un poder, un testamento, vayan directamente a la notaría, que estén en la notaría, que no firmen con un en un café, que no vayan con el abogado, discúlpenme los abogados, que yo también soy abogado, pero con los abogados que no honran la profesión y que sacan recursos económicos con documentos apócrifos. Sí, hay muchísimos documentos apócrifos, y si yo platicara, que no lo puedo hacer, serían capítulos de terror.
De plano.
Y eso llega a invalidar operaciones.
Totalmente, totalmente, sí, claro. Totalmente. Y no solamente eso, sino probablemente también atrás va a estar un fraude. Y ya le robaron, claro, a la persona su dinero. Entonces, por eso esa recomendación es importantísima.
Sí. Regresando al testamento, notario, recuérdenos en cuánto está el precio para este año del testamento. Y tenemos todavía preguntas del auditorio, sobre todo el albacea.
$2,300 durante el mes de septiembre, y bueno, ya por ahí lo anunció el secretario, que normalmente nosotros nos alargábamos, y bueno, pues vamos a continuar, yo creo que en el mes de octubre.
Durante el mes de octubre también. ¿Cuánto es su costo normal?
El costo normal era entre 5 o 6 mil pesos, así. Lo que nos autoriza el arancel es hasta 17 mil pesos, uh-huh. Pero bueno, eso es... Yo nunca he cobrado 17 mil pesos, no me ha llegado una testamentaría o un testamento de un volumen tan alto que me quite mucho tiempo,
¿no? Aclarar también que si la persona tiene una mayores bienes, no le aplica el mes del testamento.
Ah,
¿no?
Por es supuesto. Decir,
cuando hay riqueza, no aplica.
Claro, claro. Criterio? O sea, el criterio, si es una o dos viviendas, si es oye, un testamento a mis hijos en estas condiciones y todo, no hay problema. Pero si nos llegan ya con que tengo 25 viviendas, oye, y tengo patrimonio acá y tengo patrimonio acá, pues perdónenme, no es para ellos claro. Este mes, ¿sí? Y creo sí. Que es entendible.
Evalemus dice, legué a mis hijos las casas que tengo, y le pregunta si igual tiene que hacer testamento. Parece que esto es de palabra.
No, si lo hizo nada más de palabra, lo tiene que hacer en el testamento para que realmente surta los efectos, porque los documentos que hagan en privado, cartas, recomendaciones, no surten efectos. Tiene que hacer el legado, decir esto es para fulanito, esto para perenganito, ante el notario público, haciéndolo a través de la figura del testamento.
Notario, ¿qué le impide a una persona hacer su testamento? ¿Qué condiciones debe reunir? ¿Qué requisitos debe llevar?
Primero, ser mayor de edad, uh-huh. Estar en sus cinco sentidos, y cuando hablo de sus cinco sentidos es, bueno, cinco sentidos luego platicamos porque es otro tema, pero no estar bajo uh-huh. los efectos, no estar bajo los efectos del alcohol, de la droga, no estar siendo amenazado, no estar siendo influenciado. Por eso es que es personalísimo, porque ahí los notarios podemos platicar y podemos decir, oye, pues es que me están, hazlo y después lo cambias. Sí. De hecho, el testamento se puede cambiar cuantas veces quieran.
¿Y puedo dejar dicho en mi testamento qué quiero que hagan con mi cuerpo, por ejemplo?
Por supuesto, y tocan un tema importantísimo que, y aprovecho para hacer un comercial, el día 6 de agosto firmamos el Colegio de Notarios y la Universidad de Guadalajara un convenio para promover y dar a conocer la importancia de la disposición del cuerpo y de los órganos. Hoy les puedo decir que Jalisco no tiene cuerpos para estudio. Y una de las cosas que me parece importantísimo es que un cuerpo permite a 3,220 estudiantes de medicina o áreas de la salud estudiar en ese cuerpo. Y no es lo mismo aprender en un cuerpo humano que en un maniquí. Entonces, a través del testamento se puede donar los órganos y se puede disponer. Claro, aquí es muy importante que los herederos sepan la voluntad para que de inmediato se pueda utilizar el cuerpo y no se eche a perder, ¿sí? Pero ahí es donde podemos hacer una cosa bien importante, generar vida después de la vida.
Muy bien. Muchísimas gracias, presidente, por la entrevista. Llegamos al final de este informativo y pues ojalá que la campaña siga avanzando, que sea efectiva y que más personas participen.
Gracias, notario.
Muchísimas gracias,
Vicenta.
Muchísimas gracias, Víctor.
Jaime Eduardo Nátera López, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco. Nos despedimos, mi querido Víctor, que tengas excelente jueves.
Gracias, Griselda. Hasta luego.